A hablar con Diana Lenton, que ya es doctora en antropología, investigadora del CONICET y docente de la UBA. ¿Por qué? Les comento, para que entremos en contexto.
A ver.
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 36-2023 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoció la, entre comillas, ocupación actual, tradicional y pública de dos comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, en el sur de la provincia de Mendoza. Esto se trata de agrupaciones de Lof El Sosneado en San Rafael y Lof Suyay Lefin en Malargue. Muy bien, Malargue, perdón. Ahora mismo ya estamos en comunicación con Diana Lenton para que nos comente sobre esta situación. Hola Diana, ¿cómo estás? De este lado te saluda Clarisa, Aldo y Judith.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar.
Hola Diana, un gusto.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias a vos por, bueno, comunicarte con nosotros también. Te quiero consultar al respecto sobre esta situación, de qué se trata y, bueno, en qué momento estamos, ¿sí?
Sí, se trata del cumplimiento de una ley, que sí. Es la ley 26.160, que viene desde hace muchos años, que es la llamada Ley de Relevamiento Territorial, que ordenó en su momento y después, como no se terminó, nunca se termina, por faltas de presupuesto y otras razones, se fue prorrogando, ¿no?
Sí.
Y esa ley lo que manda es que se haga el estudio, es como un estudio, como un censo, que se hace en todas las provincias del país para ver justamente cuál es la situación de las comunidades indígenas en cada provincia y de alguna manera definir cuáles son las tierras que eventualmente les corresponderían. Es decir, las comunidades que están instaladas por distintos motivos históricos en distintos lugares, en el caso de estas comunidades en Mendoza, son comunidades que, bueno, que pertenecen al pueblo mapuche que ha sido afectado después de la campaña del desierto, que ha sufrido, digamos, el despojo de sus tierras y que en algunos casos pudieron volver a instalarse en ciertos lugares. Entonces, antes de ver, como hay una necesidad que está además definida en la Constitución, de definir de una vez por todas, a ver cómo se los va a ubicar, cómo se va a reparar, aunque sea parcialmente, la cuestión de sus territorios, esa ley lo que mandó es hacer un estudio, porque si no, no podemos saber, ¿no? Es necesario hacer ese estudio para que las distintas provincias puedan definir sus políticas, ¿no? Definir qué es lo que van a hacer.
Sí, tal cual.
Y en el caso de estas resoluciones, que son dos resoluciones, la resolución número 42 y la número 36 de este año 2023, define justamente, es como una mensura, ¿no? Define cuál es el espacio en el cual habitan actualmente y también con ocupación tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente significa que ninguna comunidad de ningún pueblo va a pretender que se les restituyan todos los territorios que tienen desde antes de la conquista, ¿no es cierto? Por eso se dice actual, posesión actual.
Bien.
Y tradicional también porque no es cuestión de que yo me pongo hoy en un lugar y entonces digo estas son mis tierras. Tradicional significa que se investiga desde hace cuántas generaciones que están en el lugar, y esto es bastante difícil de realizar. Los equipos que realizan estos estudios, porque se menciona el INAI, pero no es que el INAI van los funcionarios desde Buenos Aires y dicen una cosa u otra, sino que cada provincia tuvo que definir sus propios equipos, y lo ha hecho de distintas maneras, ¿no? Fueron negociaciones de varios años entre las provincias y la nación, porque cuando decimos el INAI, el INAI es un instituto que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero para realizar este estudio se arman equipos mixtos con técnicos que ponen las provincias y otros que pone la Nación.
Que tiene otras distintas disciplinas, Diana, en definitiva, ¿no?
Distintas disciplinas, claro. Ahí hay historiadores, a veces hay antropólogos, pero también hay agrimensores.
Subyace también un derecho, Diana, ¿no? Subyace un derecho de esas tierras histórico y también una revisión estatal de todos los organismos. Yo le quería preguntar, Diana, tiene que ver con este común denominador. Cada vez que se habla de mapuches, inmediatamente, como tira buzón, saltan distintos organismos, distintos sectores políticos, digamos, poniendo el grito en el cielo y estigmatizando a este pueblo como o terroristas o violentos, etcétera. Digo, usted ha estudiado este tema, ¿no?
O como truchos o como extranjeros.
Claro, sí, claro. Sí, sí.
Ahora, fíjense justamente que este caso, yo lo que venía diciendo era para decir justamente que es un proceso de larga duración, ¿no? Claro. Es una cosa que se le ocurre a alguien de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, salieron estas dos resoluciones que salieron en el medio de otras resoluciones que tienen que ver con otras comunidades en distintas provincias del país, ¿no? Uh-huh. Pero se puso el grito en el cielo porque el gobernador de Mendoza salió a cuestionar. Estas resoluciones, primero, se salieron a denunciar como que el gobierno le regala tierra a los mapuches. Y en realidad estas resoluciones lo que hacen es definir en este estudio cuál es el lugar de ocupación actual y tradicional de estas dos comunidades. No, el INAI no tiene tierras para entregar. No va a ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que entregue tierras ni nada. Simplemente le entrega al gobierno de la nación y de las provincias un estudio.
Sí.
Que después se verá qué se hace. Ahora, fíjense que esto, qué curioso, ¿no? Que justamente sucede en el caso de la comunidad Los Suyay Leufú, sucede justamente en Malargüe, que desde la toponimia, o sea, ¿qué significa Malargüe? ¿De dónde viene la palabra Malargüe? Malargüe, el mapudungún, que es la lengua de los mapuches y de los pehuenches, que son la parte de los mapuches que habitaban en lo que es la provincia de Mendoza, que sería como una provincia de los mapuches, ¿no? De los pehuenches. En su idioma, en el mapudungún, Malargüe viene de malal, que es corral, y hue, que es un sufijo que indica donde hay, ¿no? Es el lugar donde hay corrales. ¿Por qué? Malargüe, en realidad era Malargüe, ¿no? Que después, ajá, bueno, desde el castellano se dice Malargüe. Es un oasis. Malargüe es un oasis en el sur de Mendoza, que es una zona, digamos, la zona de los pehuenches, tiene esta zona que es más bien árida, con oasis. Malargüe es un oasis, justamente, y era un lugar de engorde de ganado, ¿no? Uh-huh. Era un lugar donde los mapuches, los pehuenches, ponían a sus animales en determinadas épocas del año, porque es un lugar con muy buenos pastos, y donde había corrales de pie. De hecho, hay, ajá, corrales arqueológicos, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se produce la campaña del desierto, cuando esas tierras del sur de Mendoza que no pertenecían a la provincia de Mendoza antes de la campaña del desierto, se incorporan a la provincia de Mendoza, se incorporan con la toponimia tradicional de los lugares, y ese lugar ya se llamaba Malargüe, ¿no?
Claro.
Entonces no se puede decir, no había mapuches en Mendoza. Uh-huh. Donde vos tenés en la toponimia lugares como Ranquil, que viene de la misma raíz, la misma etimología que después va a ser los ranqueles, donde tenés lugares como Nihuil, Chacalco, está lleno de toponimias.
Y si vamos mapuches a la historia de nuestro país, de la colonia, de la conquista, antes de pisar tierras que hoy son territorio argentino, estaban los pueblos originarios en todos lados, digamos.
¿Con,
¿no?,
quiénes se entrevistó San Martín antes de cruzar la
¿con
cordillera?
¿Quién? ¿Con quién,
doctor? Con los pehuenches.
Ahí está.
Con los pehuenches. ¿Por qué? Porque eran quienes habitaban esos lugares a ambos lados de la cordillera y por eso tenía, digamos, que arreglar con ellos para poder cruzar, ¿no? Entonces, sin embargo, como ustedes dicen, hay todo un lugar común, ¿no? Un prejuicio racista, que tiene además como una fecha de origen, porque hay un estudio que manda hacer el general Roca, que era ministro, ¿no?, de guerra de Avellaneda, 1878, al mandar su proyecto al Congreso Nacional. Hay un estudio que hace Estanislao Ceballos, donde, que es, lo llamaban folleto en ese momento, pero bueno, tiene como 1000 páginas,
sí,
donde es toda una, digamos, toda una arenga, una explicación de que los pueblos indígenas que poblaban en ese momento la Patagonia eran extranjeros y que por lo tanto se podía asimilar una guerra contra ellos a una guerra del tipo de las de la independencia, ¿no? Como que no era una campaña de expansión territorial, sino que era una guerra contra un enemigo extranjero. Y de esa manera, bueno, se conmovió, digamos, a la opinión pública para que se
produjera el genocidio y la conquista del desierto mal llamada, digamos, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y eso después perduró.
Claro.
Pero realmente cualquier persona que investiga, cualquier persona que tenga conocimiento de la formación de las comunidades en la zona, que en Mendoza en particular son los mapuche en su parcialidad pehuenche y los huarpe, ¿no?, que también se, claro, les había dado por extinguidos y en realidad están allí y hay un montón de comunidades que están siendo reconocidas, ¿no?
Y que bueno, en uno y otro caso hacen comunicación y radio, además de seguir viviendo y demostrando que siguen estando lo más bien. Diana, buenas tardes, además, te habla Judith. Una consulta, más allá de este caso puntual sobre una política pública que se pensaba implementar en Mendoza, en realidad mi consulta desde tu mirada experta, digo, por ejemplo, vos entrás a recorrer todas las informaciones vinculadas al pueblo mapuche, ¿está presente este criterio y esta evaluación a la que se hacía referencia en esta entrevista? ¿Qué sé yo? Por caso, Villa Mascardi, se suman críticas al plan del gobierno para cederle tierra fiscal. Digo, las políticas que está implementando el gobierno nacional en las últimas horas respecto del tema de los pueblos, la comunidad mapuche, ¿cómo la estás valorando vos?
Mira, yo creo que el gobierno nacional en este momento no está aplicando en favor de los pueblos indígenas ninguna acción revolucionaria, ni mucho menos. O sea, no es un gobierno especialmente inclinado a favorecer a los pueblos indígenas, más bien todo lo contrario, porque ya sea a través de lo que es la macroeconomía, ¿no?, y lo que son las políticas de desarrollo destinadas a los territorios, sobre todo lo que es la Patagonia, que son todos proyectos extractivistas, ¿no? Donde por lo general los que resultan afectados son las comunidades indígenas, que pasa también acá, en el caso de Malargüe. Fíjense que el gobernador salió a decir que en esas tierras hay, como es la parte final norte de lo que es la formación geológica de Vaca Muerta, que seguro hay petróleo y gas. Bueno, pasa también en la Patagonia, porque son los lugares donde después de la campaña del desierto los dejaron estar. Eran los lugares áridos, los lugares donde no les interesaba para cultivar trigo ni para criar ovejas, y después resulta que se descubre el petróleo y el gas, ¿no? A través de los proyectos de economía extractiva, incluyendo los proyectos de industria forestal y lo que es la industria turística, que es lo que afecta especialmente en la zona de Mascardi, por ejemplo, no se está dejando mucho lugar a la gente indígena. No hay mucho diálogo, no se hace la consulta previa que manda la Constitución que se haga. En realidad, es un gobierno que apenas está cumpliendo con algunas cosas. Esto del relevamiento, por ejemplo, que bueno, simplemente lo que hace es terminar de aplicar una ley que es desde hace muchos años, pero no es como lo presentan, digamos, ciertos discursos muy supremacistas, muy anti-indígena, que ponen que bueno, que los zurdos del gobierno nacional están entregando la Patagonia. No tiene absolutamente nada que ver, más bien digamos que le falta bastante por cumplir. Lo que pasa es que del otro lado hay un discurso terriblemente racista que no quiere absolutamente ninguna concesión, ¿no? Y además lo que ha sucedido en estos últimos tiempos es que hay una presión muy grande que se ha sumado a estos discursos racistas que ya existían de grandes cantidades de dinero proveniente de bancos, incluso de gobiernos extranjeros que están ahí poniéndose sobre la mesa para que están ejerciendo presión sobre esas zonas, sobre todo en la Patagonia, pero no solo en la Patagonia, en el norte también, en todo lo que es el área cordillerana, que tiene que ver con las nacientes de agua, ¿no? Y tiene que ver con las reservas de bosques. Y por ejemplo, hoy en día hay un lugar cerca del Bolsón, donde están las nacientes, más bien cerca de, en la provincia de Chubut, más al sur.
Sí, hicimos una entrevista al respecto recientemente, justamente que se está tratando de privatizar esas entradas al río.
Y nadie, vos no tenés las caravanas de nacionalistas, esos que ahora están yendo a Malargüe y que dicen somos víctimas de los mapuches porque se entrega la tierra.
Usted hablaba, Diana hablaba de Morales en Jujuy, que avanzó sobre una comunidad colla, ¿no? En Cascalá, Caspalá.
Totalmente, hay conflictos en todo el país y mientras tanto se entrega, en el caso de Mendoza, por ejemplo, volviendo a Mendoza, es la provincia que tiene una proporción más alta en este momento de tierras en manos extranjeras. Y nadie dice nada de eso, o sea, estos discursos que ponen la soberanía nacional, sí, ¿no? como argumento, no protestan contra eso, ¿no?
Sí, tal cual, Diana, es que también estamos en un momento de inflexión, si se quiere, porque es la lucha por los recursos naturales, que son parte de nuestra tierra y que actualmente, bueno, pensando en el cambio climático y en cómo viene la mano, es una situación que probablemente empeore. Y a mí me parece trascendental este avance y pensar que, bueno, esto es una resolución que viene a dar cuenta de un derecho de ocupación que tiene que ver con esto que vos decías, una toponimia que ya da cuenta de la presencia de los pueblos mapuches ahí, una memoria histórica que hay que recuperar.
Totalmente, y que en los papeles es una lucha de muchos años, porque se presenta como si entre gallos y medianoche, ¿no? El INAI puede reconocer a gente que se autopercibe indígena, que en realidad no son indígenas, no, se tarda muchos años en hacer esos estudios. Las comunidades que reciben, digamos, el beneficio de este relevamiento son comunidades que ya tienen que estar inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que les lleva años hacer ese registro, de manera que no es algo, digamos, improvisado, ni todo lo contrario, ¿no? Uno desearía por ahí que hubiera mayor facilidad para el reconocimiento de derechos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Te agradecemos muchísimo, Diana, por esta comunicación y seguiremos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy necesario que se difundan estos temas porque hay una campaña mediática del otro lado que es atroz, que es apabullante. Así que yo les doy las gracias a ustedes.
A usted, doctora, gracias.
Hasta luego.
Estábamos hablando ahí con Diana Lenton, que ella es doctora en antropología, investigadora del CONICET y docente de la UBA. Muy interesante la nota, muy importante todo lo que compartió Diana. Me parece trascendental seguir.